Gusto estar acá compartiendo este trabajo y también compartiendo esta, en el fondo también esta causa. Voy a presentar, como se anunciaba, el resultado de una investigación realizada febrero y marzo del 2008, fundamentalmente, que consistió en entrevistar a 19 dirigentes de los cuatro partidos con representación parlamentaria. ¿Quiénes fueron estos dirigentes? Bueno, tuve la suerte de poder entrevistar a buena parte de los principales dirigentes políticos del país, no a todos, pero buena parte de ellos. 9 de los dirigentes entrevistados son jefes de fracción o de todo el partido. 7 dirigentes del Partido Nacional, 5 del Partido Colorado, 6 del Frente Amplio y 1 del Partido Independiente. Si miramos la clasificación por cargos, entrevisté a un ministro, 8 senadores, 3 diputados y 6 líderes de fracción que no están en el Parlamento y también a un intendente. No es una muestra representativa en el sentido estadístico de la expresión, pero es una buena muestra en general, permite tener un panorama bastante bueno de lo que está pasando en los partidos políticos uruguayos con el tema de la participación política de la mujer y de la cuota. Primeras impresiones. Bueno, acerca de la mujer en general, en estas conversaciones con los dirigentes políticos yo percibí naturalmente un clima de respeto hacia la mujer, una conciencia clara de los cambios ocurridos con la mujer y con los temas de género durante las últimas 2 décadas. Los dirigentes políticos entrevistados tienen bastante claro que han ocurrido importantes transformaciones en el papel de la mujer en la sociedad, en el mercado laboral en general y también específicamente en algunas profesiones. Muchos, cuando empezábamos a discutir, por ejemplo, a propósito del lugar de la mujer en relación con el poder, señalaron que las mujeres tienen un papel protagónico en algunas áreas. A menudo se manejó el ejemplo del sistema judicial, de la enseñanza y también de algunas especializaciones de medicina. Para abonar un poco la tesis, decían estos dirigentes políticos, de que la mujer ejerce ya el poder en algunos ámbitos de la sociedad uruguaya. De todas maneras, encontré una conciencia, para mi gusto bastante clara, de la persistencia de asimetrías y de rutinas y culturas machistas en la sociedad. Me adelanto a algunas diapositivas para que ustedes registren esta última aseveración, porque entra en cierto modo en contradicción con algo que voy a decir un poco más adelante, que es que en realidad la mayoría de dirigentes políticos, como la mayoría de las personas que están acá ya saben, más bien no están a favor de la cuota. Es decir, son conscientes de que la mujer tiene, bueno, una escasa participación en los partidos, en el Parlamento, pero son conscientes de que existen estructuras y prácticas y rutinas machistas, pero no de ahí, no infieren a partir de esto la necesidad de la introducción de mecanismos de acción afirmativa. Encontré también una valoración positiva de la participación de la mujer en la política. Yo escuché cosas muy lindas, sobre las mujeres. Yo sé que capaz que a muchas de ustedes les cuesta creerlo, pero yo escuché cosas muy lindas, muy lindas. Por ejemplo, todos los dirigentes tienen muy clara la historia de las mujeres en sus partidos. Escuché cuentos lindos, ¿no? Desde Julia Arévalo a María Piñerúa, a Julia Pou, a las personas del Partido Socialista, las dirigentes socialistas. Mencionadas muchas mujeres de todos los partidos, en el Partido Colorado, cuentos sobre Valle, sobre Adela Reta, en fin. Existe conciencia en los partidos del aporte histórico realizado por algunas mujeres. Esto que acaba de aparecer ahora en la presentación, escuché cosas muy lindas como la mujer es más idealista, tiene mayor vocación de servicio. El mismo dirigente político que me dijo que tiene mayor vocación de servicio dijo: los hombres estamos más orientados al poder, la mujer, de verdad. porque los hombres a veces hablamos en serio y a veces decimos la verdad también, ¿no? Entonces, en serio, cosas muy lindas, ¿no? La mujer es más idealista, tiene mayor vocación de servicio, los hombres, en cambio, más orientados al poder. La mujer es más leal, la mujer es más flexible. Por ejemplo, algún dirigente político me decía, cuando hay un problema en alguna reunión y hay que bajar la pelota al piso, disculpen la expresión machista y futbolera, qué bueno que haya alguna mujer, porque la mujer articula, la mujer calma, como me dijo este dirigente, la mujer humaniza la política. Y otro dijo, la mujer es más de hacer que de hablar. Claro, no puedo contar todas las cosas, no pude presentar todas las cosas, pero los políticos tienen bastante claro el aporte realizado por las mujeres. Las mujeres aportan, las mujeres trabajan. Alguno me dijo, ahora cito de memoria, las mujeres son las legisladoras más trabajadoras. Bueno, más específicamente, ¿no? Se reconoce el aporte de la mujer en temas de género y de familia. Es cierto, ¿no? Esto a veces se dice de un modo un poco chocante, se dice hay temas femeninos. ¿Ah? Entonces, en serio, algún dirigente lo dijo de esta manera, yo reconozco que puede ser chocante, pero es gráfico. Entonces dicen, claro, en temas que los hombres han abandonado, dijo alguno, ¿eh? Bueno, la mujer ha ocupado ese espacio y lo hace muy bien. Entonces, temas de género, temas de familia, temas de niñez, la mujer es más sensible, como que los dirigentes asumen que hay una sensibilidad distinta. De repente no pueden terminar de precisar en qué consiste esa sensibilidad política distinta a la mujer, pero alguno dijo, basta con saber que es distinta. No es lo mismo el hombre haciendo política que la mujer haciendo política, son mentalidades distintas, son sensibilidades distintas. Y algunos mencionaron defectos, ¿no? Ahora, a partir de ahora, vienen las pálidas. Algunos mencionaron defectos. Dice, claro, mirado desde el punto de vista del que lo dice, del entrevistado, ¿no? Dice, esto es un defecto. La política requiere frialdad, requiere racionalidad, la mujer suele ser pasional, y esta frase me pareció memorable, la mujer olvida menos y en política hay que saber olvidar. Pareció memorable. Hay que saber olvidar. La mujer es recordosa, como todos sabemos, ¿no? Tiene una libreta para tomar apuntes, para pasar facturas. Ahí está. No anda las piñas. Bueno, sobre la red de mujeres políticas. Claro, tema inexorable. Vas a conversar con los dirigentes políticos y le tenés que preguntar qué piensan acerca de la red de mujeres políticas. Y piensan algunas cosas, como vamos a ver acá, algunas cosas que pueden resultar chocantes para las mujeres políticas. Se le reconoce el mérito a esta red de haber instalado el tema de género en el Parlamento y en los partidos. Se le reconoce, yo diría, unánimemente este mérito. Pero los políticos en general manifiestan, para decirlo con un eufemismo, estar algo fatigados de la presión del lobby. No siempre usaron expresiones tan prolijas, ¿no? También algunos dirigentes muestran fastidio hacia los planteos feministas más radicales. Uno dijo muy elocuentemente, estoy a favor de la cuota a pesar de las feministas. Muchos creen que es preferible que las mujeres busquen aliados varones. Hay que generar una red de hombres y mujeres en contra de la discriminación de la mujer en la política y no dejar a las mujeres solas con este tema. Cosa, además, que yo creo profundamente. Mientras los partidos y la opinión pública vean este tema como un tema de la mujer y no como un tema de la democracia y de los ciudadanos y de los partidos, mientras sean solo las mujeres las que hablan de estas cosas, este tema no camina, o no camina todo lo rápido que debería. Después, esto me parece muy importante, existe un amplio acuerdo, en que la mujer no debe dedicarse únicamente a los temas de género, familia y niñez, le conviene mostrar idoneidad en otras áreas temáticas. No es bueno que estén hablando todo el día de género, y es bueno, sobre todo, se dijo, que demuestren solvencia en otras áreas, en las áreas, entre comillas, masculinas. Y otro punto es que no todas las mujeres favorecen su propia causa, es decir, hay toda una, diríamos en términos académicos, toda una literatura muy vasta acerca, toda una literatura, hay muchos testimonios, muchas opiniones en los dirigentes políticos acerca de cuáles son los estilos que más favorecen a las mujeres en la defensa, en la promoción de su propia causa y cuáles son los estilos que no las favorecen. Después, sobre las causas de la baja presencia femenina en altos cargos. Bueno, varias cosas. Primero que nada, los políticos, los dirigentes políticos, yo diría casi unánimemente, reconocen que el problema existe. Digo casi, no digo que todos estén preocupados. Pero la mayoría están preocupados con que hay muchas mujeres en la base y poquísimas mujeres en los cargos de dirección, ya sea en los partidos, en el Parlamento, o a partir de este gobierno menos en el Ejecutivo. Algunos señalan que la mujer, y acá empiezan los argumentos, ¿no? Las explicaciones que dan los propios dirigentes políticos, no participan más porque carecen de la vocación política. Es el famoso asunto de que la mujer tiene vocación de madre y esposa, y en cambio los hombres tienen más una vocación por lo público. La mujer, el ámbito privado es el ámbito de la mujer, el ámbito público es el ámbito del hombre. Bueno, algunos dicen, ser mujer no es un problema, al contrario, es una ventaja. Si tengo que elegir para un cargo, esta frase me parece muy buena, para un cargo entre Juan y Juana, si en términos de capacidad no hay diferencia, me quedo con Juana y de paso me cubro de la crítica feminista. La mujer no tiene interés, es un poco lo mismo, ¿no? No les interesa, están muy contentas con lo que hacen, tienen poder en otras áreas, como yo les anunciaba en la primera, en la segunda diapositiva. Y esto, bueno, esto lo manifestaron varios con algo de desazón, algo de desazón. Queremos traer, nos gustaría traer a mujeres exitosas del ámbito privado a lo público y al debate político y a la carrera política, y no es sencillo, no les interesa, ganan muy buenos sueldos. Y en cambio la política tiene problemas. No, pero por ejemplo, en muchos dirigentes del Partido Nacional, por ejemplo, está muy instalado el ejemplo de Analía Piñerúa, ¿no? Entonces, ellos quisieron en algún momento repatriar a Analía Piñerúa para que pudiera tomar alguna candidatura importante en la elección pasada y no lo lograron. ¿Mm? Entonces, bueno, las mujeres que descollan en algunos ámbitos, es a veces muy difícil traerlas para la carrera política. Y bueno, como dice esta frase final, hay pocas mujeres en el Parlamento, está bien, pero eso es consecuencia de las opciones adoptadas por las propias mujeres. Bueno, esto que viene acá es un clásico de la temática. Es el clásico argumento del trade-off entre vida política y vida familiar. La política expulsa a las mujeres, la familia retiene a la mujer. La política las expulsa. Los hombres la tienen bastante clara en general en este sentido, es decir, que se dan cuenta que es el club de Toby, muchos usan esa expresión, que se dan cuenta que la política no es confortable para la mujer, no digo todo, pero la mayoría, que las reuniones se hacen tarde, que están las giras, que los códigos son masculinos, que es una política de varones y que es un poco hostil, incómodo, ¿no? O mortificante para la mujer. La familia, por otro lado, retiene a la mujer. Acá, en esta transcripción, está muy, muy elocuentemente dicho, expresado este argumento. Es una razón biológica. La mujer se embaraza, luego amamanta, siempre dedica más tiempo a los hijos. Las actividades políticas se hacen de tardecita o de noche. A la mujer le resulta más difícil que al hombre no estar en su casa a esa hora. El hogar retiene más a la mujer que al hombre. Un dirigente político, que aparece citado acá, me parece que aportó un elemento importante. Es verdad, los hombres pueden tener un nivel de compromiso político fuerte y dedicarse full time a la política porque está la mujer en la casa que le resuelve los problemas domésticos, y el machismo es estructural, cultural, muy fuerte. La vida familiar las reclama fuertemente y las limita, más que el hombre. Y esta frase también, ¿no? Muchas mujeres participan en política o cuando son solteras o una vez que los hijos crecieron, y la mujer que hace política termina divorciándose. Bueno, sobre las causas de la baja presencia femenina en altos cargos. Otra vez el argumento del machismo estructural, ¿no? Hay una clara conciencia, hay una conciencia bastante clara de que hay un que este es obviamente un país machista, ¿no? Dale. Más machista de lo que se cree, que hay un grado de intolerancia en general hacia todo tipo, ¿no? De discriminaciones, que hay un grado de intolerancia muy fuerte, intolerancia a la diferencia, muy fuerte. Existe machismo, claro, el machismo al uruguaya, un poco vergonzante. Nadie se considera machista, nadie dice que no a la participación de la mujer, pero en el fondo son pocos los que están convencidos y apoyan. Y cuando esto les confieso que a nosotros nos pasa en la facultad también, así que yo les creo a los políticos cuando dicen esto. Dicen, cuando hay alguien que elegir para algún cargo, me cuesta pensar en mujeres, es el machismo instalado. Cuando nosotros vamos a organizar una mesa redonda en la facultad, enseguida pensamos en los varones. No sé por qué, ¿tá? Será el famoso machismo instalado, pero pasa. No, no, yo no creo en brujas, pero que las hay. Bueno, yo no creo en el machismo, pero que lo hay, lo hay. Y a nosotros nos aparece en nuestra actividad académica todo el tiempo. Y las mujeres, el famoso clásico también tema del machismo de las mujeres. Este punto, algunos políticos lo tienen muy claro. La mujer siempre está dando examen, siempre está bajo sospecha, siempre está bajo sospecha. A la mujer se le exige más que al hombre para integrar una lista. No, el hombre cualquiera está bien, la mujer tiene que ser superdotada. Si no es descollante, no entra en la lista. Para que una mujer se destaque, tiene que ser excelente. El hombre puede ser del montón. Bueno, muchos, este es un argumento que apareció reiteradamente. O sea que algunos hombres lo llegan a visualizar. Bueno, la lógica de la resistencia a la cuota. Esto acá me inspiré en algo que un dirigente planteó, para mi gusto, muy, muy lúcidamente. Que hay dos caras en la resistencia a la cuota. Está la cara de la lucha por el poder y que está también la cara cultural. Hay dos tipos de resistencia distintas, me dijo, al incremento de la participación de la mujer en la política y a la cuota en particular. Por un lado está la resistencia egoísta, que tiene que ver con la pregunta, ¿y dónde quedo yo? El poder, ¿no? ¿Y dónde quedo yo? Está bien, metemos la cuota, pero ¿dónde quedo yo? ¿Dónde voy a parar? ¿A qué me dedico después, cuando salga del Parlamento? Porque entró una mujer en mi lugar. Muchos temen perder espacio, perder lugar, perder bancas, retroceder en la carrera. Por otro lado, hay una resistencia cultural ligada a cómo se concibe a la mujer. En el extremo, la mujer debe estar en la casa ocupándose de la familia. Y después hay muchos argumentos que yo les puse, para llamarlo de alguna manera, argumentos filosóficos, argumentos doctrinarios. Por ejemplo, que atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución, y acá se está refiriendo específicamente, como ustedes saben, a la cuota. La cuota machista es una falta de respeto hacia la mujer. La cuota es injusta con el elector. ¿Por qué obligar al elector a votar algo que el elector no decide, ¿no? A votar mujeres que no conocen y que no es seguro que tengan un buen desempeño, a dedo no. Seguramente Chaschetti va a hacer algún comentario sobre este punto que es muy importante. La cuota genera el riesgo de la mediocridad. Este argumento aparece muy sistemáticamente y los varones, políticos varones, están genuinamente preocupados por este tema. Muchos lo manejaron. Las mujeres disponibles pueden no tener las aptitudes requeridas. La cuota puede herir la legitimidad de la representación. Muchas mujeres no quieren que, por ejemplo, en una discusión en el Parlamento, alguien le diga que no está sentada ahí por tener votos, sino solamente por ser mujer. Y después, que abre el camino a la corporativización del Parlamento, como ustedes saben, es un argumento muy frecuente, el Parlamento no debería integrarse con cuotas, una para mujeres, otra para negros, otra para jóvenes, otra para gays, etcétera, 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 otra para hincha de nacional, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Da. Después está la resistencia estratégica. La cuota no soluciona nada en el caso de Uruguay, dicen algunos, estratégica le llamé a todo lo que tiene que ver con la política, con cálculos políticos y con, bueno, impactos políticos electorales. No soluciona nada. En el caso de Uruguay puede tener efecto solamente en las circunscripciones grandes. La cuota disminuye la probabilidad de los candidatos varones. Muchos manejaban esta idea. Nadie regala nada, y menos el poder. Un dirigente me dijo con toda crudeza, es un problema de poder, te lo aseguro, te lo doy firmado. Debe ser muy difícil polemizar con una mujer, dijo otro. Es un enemigo pertenible, como las mujeres coordinando una mesa, que voy por la mitad. Preciso un poquito más de tiempo. ¿Sí? ¿Está? No voy por la mitad. Puedo. Si no voy demasiado rápido, va a ser peor. Bueno, genera un problema serio en los partidos o fracciones que arman sus listas a diputados a partir de elecciones internas. Bueno, esto le llamé economía política de la cuota. Es, en el fondo, ¿qué es lo que pasa con la cuota? ¿No? Solemos hablar los politólogos de la economía política de la reforma, ¿no? Es decir, ¿Qué es lo que hace que las reformas caminen? ¿Y qué es lo que hace que las reformas se frenen? Bueno, ¿qué es lo que yo encontré? Encontré que más o menos la mitad de los dirigentes políticos, a ojo buen cubero, y no es una muestra representativa, están a favor y más o menos la mitad están en contra, que más bien en el Frente Amplio predomina la gente que está a favor, más bien en los partidos tradicionales predomina la gente que está en contra. Todo esto ustedes lo saben. Es un corte transversal. Hay partidarios, adversarios de la cuota. También es un corte generacional, esto me lo señalaron varios entrevistados, los grandes líderes políticos son de otra generación. No están acostumbrados ni preparados psicológicamente para la igualdad de género. El tema generacional no me parece menor. La cuota enfrenta un dilema clásico de la economía política de las reformas, y esto no me lo dijo nadie, esta es una opinión mía. Los beneficios son difusos y los costos concentrados. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con los beneficios difusos? Es decir, a los políticos no se les escapa que los partidos se beneficiarían de un gesto hacia la mujer. Sobre todo porque, bueno, como vamos a ver en la encuesta, cuando se presenta la encuesta, y hay un clima de opinión pública más bien favorable a que haya más mujeres en política. Entonces, se dan cuenta que sería mejor, muchos políticos se dan cuenta que sería mejor. Muchos se dan cuenta, ¿no? Yo diría que casi todos, que queda muy mal una foto, y esto es textual, de un organismo político en el que no aparecen mujeres. Queda muy mal la foto, me dijeron algunos, del honorable directorio del Partido Nacional sin mujeres. Queda muy feo, es un papelón. Uno me dijo, ¡qué horror! ¡Qué horror! Bueno, muchos se dan cuenta de esto. Por otro lado, no perciben un reclamo enérgico de sus propios electores y de las bases de su partido. No siempre reciben un reclamo enérgico desde abajo. Aunque alguno me dijo, sí, yo tuve que poner mujeres porque las mujeres presionaron y presionaron duro. Economía política de la cuota. Yo digo, los beneficios son difusos. Más bien lo ven como un beneficio para los partidos. El problema es que los costos de esto lo pagan los que tienen que levantar la mano. Ahí está el drama, ¿no? Los que tienen que levantar la mano en el Parlamento sienten que se están cavando la fosa. ¿No? Son ellos los que arriesgan sus cargos. Dicho en palabras de uno de los entrevistados, darle más espacio a las mujeres implica desplazar hombres, los hombres se resisten, es lógico, completamente lógico, aumentan los competidores, aumenta el riesgo de perder espacio. Bueno, entonces, hay resistencias filosóficas, hay resistencias estratégicas, no está dicha la última palabra. En primer lugar, porque hay muchos dirigentes, incluidos numerosos parlamentarios, cuyos cargos estarían en riesgo y muy en riesgo. Estoy pensando en algunos dirigentes, por ejemplo, del Partido Colorado. Y sin embargo están a favor. Están a favor. Mala suerte, dicen. Están a favor, ¿no? Entonces, no todos son cálculos siempre. En segundo lugar, porque hay un elemento que de hecho ya está, en parte, facilitando el avance de la discusión en el Senado. Que es la introducción de esta enmienda al proyecto original presentado por el Frente Amplio hace un tiempo atrás, que es incorporar un plazo de una o dos elecciones. Un ejemplo, para mi gusto, muy emblemático de esto es la posición de Sanguinetti. El doctor Sanguinetti hace, no sé, pero 13, 14 días atrás, o un poco más, capaz que 15 días atrás, en su columna dominical en El País, escribió a favor de la cuota, no por razones de principio, porque él cree que es un problema más bien de falta de vocación. Está más bien convencido de eso, pero dice, bueno, probemos con la cuota durante un tiempo determinado y después se verá. Bueno, pero no solo es la posición de Sanguinetti, hay otros dirigentes colorados y hay dirigentes blancos que doctrinariamente están en contra, pienso en algunos dirigentes herreristas que doctrinariamente están en contra por razones de principios y que sin embargo estarían dispuestos a negociar o admitir esto que le llaman ellos la ortopedia, una solución ortopédica por un tiempo para ver qué pasa, ¿no? Otro dirigente de una fracción dijo, yo estaría dispuesto a apoyar la cuota, ¿no? Pienso que constituye una violación al principio de la Constitución y de igualdad de la Constitución, pero estaría dispuesto a apoyarlo como una ortopedia. Esto les permitiría a las mujeres abrirse camino en el Club de Toby. No está dicha la última palabra, creo. Porque la mayoría comprende que el tema ha ganado espacio en Uruguay y la región del mundo. O sea, los políticos están muy bien informados, saben lo que pasa en Argentina, saben lo que pasó en Chile, saben lo que está por pasar o puede pasar en Estados Unidos con Hillary Clinton, se acuerdan de Merkel, de Royal, y están al tanto de que la mujer avanza por todos lados. el tema está instalado en la región, en el país, en el mundo. Es una tendencia universal. No está dicha la última palabra tampoco, porque incluso, y capaz que no me creen, pero mi percepción es esta, incluso los que no están a favor de la cuota tienden a aceptar que no es justo ni conveniente para los partidos tener pocas mujeres en cargo de decisión. O sea, hay como una, no sé si llamar, una contradicción, un dilema, sí, una incoherencia, pero no lo tomen como un insulto, simplemente porque son dos cosas como contradictorias. Por un lado, se percibe un problema, se considera que es injusto, pero por otro lado, bueno, la solución o alguna posible, el mecanismo que están usando, que han usado las democracias en el mundo, no es, no es bien recibido aún. Bueno, y además son conscientes que la carrera política de la mujer es más difícil que la del hombre, no se les escapa esto, ¿eh? Se dan cuenta, o piensan que hay restricciones domésticas fuertes, y lo de los códigos masculinos, y que tienen que hacer un esfuerzo muy especial para sobresalir. Y además, claro, los que están a favor de la cuota manejan algunos argumentos poderosos. Uno de los argumentos que más veces fue manejado en las entrevistas por los partidarios de la cuota fue esta crítica al supuesto incentivo a la mediocridad de la cuota. Entonces, bueno, el problema de la calidad no es así, en realidad muchos me dijeron, pero pará, ¿y quién asegura que los hombres son buenos? ¿Que los hombres que hacen política son buenos? ¿Son tan buenos los hombres que hacen política? Un dirigente me decía, bueno, en realidad, cuando hay que dirimir asuntos de poder en las internas, y lo que importa es de qué lado, de qué corriente más bien ideológica estás, y no tanto no tanto otros factores. Entonces, a modo de conclusión, dos láminas más. Yo creo que los políticos respetan a mujeres y consideran que hacen un aporte importante a la actividad partidaria, eso es lo que yo percibí en general. Comprenden que hay pocas mujeres en cargos políticos y que es políticamente conveniente pronunciarse a favor de una mayor presencia femenina. Sin embargo, hay resistencias importantes aún. Conviven, como digo acá abajo, resistencias filosóficas con resistencias estratégicas. No hay apoyo suficiente en los partidos para el proyecto original de cuotas, pero no está dicha la última palabra. La alternativa de la cuota por dos periodos cuenta con más apoyo. Es sorprendente. Yo quedé asombrado. El mismo dirigente político que es capaz de explicar una hora por qué piensa que es inconstitucional es, al mismo tiempo, capaz de flexibilizar su posición si es por uno o por dos periodos. Ahí sigo pensando que hay una oportunidad para el tema de la cuota en Uruguay. Y claro, y además, esto, la verdad que este último punto, no sé ni siquiera qué piensan las mujeres sobre esto, pero en términos teóricos, dado que los que tienen que levantar la mano son los que están más directamente amenazados, claro, cuanto más lejos, esto me lo dijeron algunos, ¿no? Cuanto más lejos de la elección se hace un cambio en el sistema electoral, mejor, más fácil, ¿no? Los amenazados, los potencialmente dañados, los potencialmente afectados, tienen más tiempo para reacomodar sus estrategias. Entonces, bueno, en teoría al menos, y no sé qué piensan las mujeres, pero en teoría al menos, incluso la posibilidad de dilatar la entrada, ¿tá? Para más adelante, capaz que calmaría algunos de los temores que tienen que ver con los cálculos estratégicos. El posible impacto de esta variante no fue consultado con Nikki y con la demás gente de este asunto, la red de mujeres, y tampoco fue explorado en las entrevistas realizadas. Bueno, muchas gracias, perdonen que demoré un poco más de lo previsto.